que con que ahogar no sirve para nada.
Sí.
Una buena botana.
Sí.
Claro, estaba mucho sin hacer un poquito joven y el carajo siempre estaba por botán.
Sí, del Partido Ortodoxo ya había tenido varios amoríos.
No sé, a mí una vez prácticamente, pero yo primero esta vez estaba con Montané, yo no, yo era jugador, pero óyeme, tú sabes lo que uno es amigo de Montané y ya. Porque yo en aquella época estaba después de Moncada, pues yo me mejoré y me puse más gordo y no sé, más grande, lucía bien y vestía bien y un día ya rodeaba 105 y se puso en una forma del carajo, ¿no?
De
dejar de ir ahí.
De satería.
Sí, pero eso entre nosotros.
Sí, sí. No, no, óyeme, si a mí inclusive me han dicho la tipa era hasta tortillera y todo.
Yo no sé. Entonces, Aide, yo simpatizo con Aide.
Ajá.
Aide no tiene una gran preparación, no tuvo
ajá
una gran preparación. Yo creo que era una mujer idealista pura, ¿no?
Sí.
Ella no muere, a mi manera de ver, una mujer idealista pura, que se sacrificó y después en la lucha, siguió en la lucha y se casó con Armando Hahn. Siguió, estuvo en la sierra,
sí.
Y después estuvo en el exilio, estuvo en la gente, el grupo este amigo mío que estaba aquí mandando armas de Niama para allá. Yo no sé si tú conoces a la gente,
sí,
el
sí.
Alberto Fernández Chavarría. ¿Tú lo conoces?
Sí, sí, yo vaya, he leído de eso.
Bueno, los Cañizares, uno de ellos fue para, trabajamos juntos después en Elisea, y uno de ellos a Armandito lo mataron en Girón.
Óyeme, entonces, ¿y por qué tú crees que fue el suicidio de ella?
Defraudada completamente con la revolución.
¿Qué?
Ella se casó con Armando Hahn, tuvo hijos con Armando Hahn.
Ajá.
Pero ya nada, inclusive salía suicidado y cuando llegó esta muchacha Ana allá a Cuba a ver a su abuela, pues allí nadie, ¿no? No, aquí nadie se suicidó, ¿no? Que esto, que lo otro, que para qué pagar.
Óyeme, y entonces después tú estuviste en clandestinaje en Cuba, en la lucha contra, continuaste en la lucha contra Batista.
Sí, yo estuve 25 años. En tiempo de Batista, inclusive después de la huelga del 9 de abril me cogieron preso, me llevaron para Príncipe, me encapuzaron, me pedían 15 años y 600 mil dólares de indemnización, pesos de iniciación por los daños cometidos, que yo en definitiva no lo hice, pero bueno, todo el grupo se fue para afuera y a mí me cogieron preso. Y después familia no estaba mal, nosotros no estábamos mal, pusimos Carlos Rafael Mencio de San José de la Slada, que era uno de los principales criminalistas de Cuba. Principales criminalistas, ni buen abogado, sino simplemente conocía toda la podredumbre que había en el Poder Judicial, y para allá no se consiguió que los juicios fueran pospuestos hasta llegar el momento.
Carlos Rafael Mencio.
Sí, Carlos de San José de la Slada, ya murió ya.
Ajá.
Ya era considerado el mejor criminalista de Cuba. Sí. Y me sacó a suerte.
Óyeme, ah. Y entonces el 1 de enero tú te unes a la revolución hasta... ¿Y cuándo, qué cargo tuviste, qué hiciste?
Pues yo trabajaba, cuando me cogieron preso, yo trabajaba desde el año 54. Yo entré por una posición en el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, ¿no?
Ajá.
Yo soy químico azucarero y trabajé muchos años en la industria azucarera en los ingenios. Por eso yo fui a Jobobo, a que me estoy vacuna, porque yo estaba trabajando varias zafras allá en el ingenio Jobobo, yo conocía gente allá.
Ajá.
Y después en el Instituto del Azúcar. Entonces, inmediatamente yo me... Teníamos una columna en Madrugue que nunca fue reconocida, la número uno, Ángela Mejía, que fue la primera columna que entró en La Habana. Eso que Che entró en La Habana, eso es mentira, el primero. La primera gente que entró en La Habana fue la columna de Madrugue.
Ajá.
Que tenía 67 hombres, y porque tú ves el arribachismo de la gente y de la cosa. ¿Tú sabes con cuántos hombres entramos en La Habana? Con 10.000 hombres. Terrible. Tomando cuarteles, mentira, ningún cuartel se entregaba. En el cuartel de Willis, ¿sabes cuántas ametralladoras había? 400 ametralladoras.
¿En el cuartel de dónde?
De Willis. Porque las dos ramas, una rama salió por la vía norte y otra rama salió por aquí, por la, yendo por Willis, hasta encontrar allá en el centro de La Habana.
¿Por Willis?
Sí, en Willis, en el cuartel de Willis. Todos se vinieron.
Sí.
Entonces, se acampó allí en el Palacio de los Deportes. Ya nosotros habíamos entrado. Y ya después yo regresé a Madruga. Vestido de verde olivo y todo, sí. Yo, primera vez, un poco lo puse, me lo dieron ahí armado y todo, y regresé a Madruga a tomar posesión porque todo el ejército de Occidente se rindió a mi casa, se rindió a mi mamá.
Óyeme, ¿y cuándo, entonces cuándo es que caes preso? ¿En qué año?
Todo después del Moncada. Madruga era un foco de insurrección terrible.
No, pero te digo, bajo Fidel Castro.
Cuando yo caí preso, esta grandeza.
Abril del 61.
Sí, cuando la invasión de Pérez Girón. Yo entonces sabía conspirar mejor, yo era más ladino, más vivo. Y funcionaba mucho sin que se me diera a mí, ¿no?
Ah, entonces ya tú estabas virado contra el sistema en 61.
No, en el 61 no. En julio 26 del año 59, yo no participé en la concentración que él hizo en La Habana. Tú sabes que hicimos nosotros, entre ellos Mario Chane de Armas, el mismo PIN que estaba virado, que después siguió con esta gente y unos cuantos más, y nos fuimos para Santiago de Cuba y el Caney a ponerle flores. Y esa gente se sorprendieron.
Ah, Orbeín también fue.
Sí, Orbeín también. Yo tengo un retrato de esa concentración que hicimos en Santiago de Cuba. Y cuando la gente que tenía el poder, esos que nomás que quedaron con nosotros, que no nos dejaron entrar en el cuartel Moncada a nosotros.
Ah, no lo dejaron entrar.
Y aquella gente, inclusive familiares, mujeres de los muertos de nosotros que cayeron allí, no pudimos consentir, ¿cómo se llama? Que nos dieran, no había hoteles, ¿no?
Estaban sí.
Entonces, no pudimos conseguir que ellos nos dieran aposento allí en Moncada. Fuimos a casa de Renato Vital. El padre tenía una casa muy buena allí, muy politiquero, pero me dijo que éramos muchos para poder dormir ahí. En definitiva, nos pasamos toda la noche en un parque allí, todos nosotros. Y después, al día siguiente, ya por la mañana, entonces el día nos recogieron y nos entraron por la mañana temprano al Moncada. Y nos dieron café con leche y pan con mantequilla. Entonces, toda la gente se sorprendieron, los comisionados que habían nombrado allí. Porque figúrate, no le quedó más remedio que verse obligado a realizar un acto público allí en el Ayuntamiento de Santiago de Cuba y salir en procesión por todas las calles de Santiago de Cuba. Yo vin y vamos adelante desplegando la bandera cubana hasta llegar al cementerio de Santa Efigenia, donde hubieron una. Yo tengo fotografías de todo eso.
Sí. ¿Y Mario Chane iba con usted? ¿Y quién más?
También Mario Chane, Opein, yo, un grupo grande. Ajá. Que estábamos diputados ya. De hecho, ya en aquella fecha yo estaba diputado. Y yo, ya en enero del año siguiente, porque a mí el Instituto Cubano de Transición del Azúcar, que cogió un grupo de gente revolucionaria de verdad, como Alberto Fernández Echevarría, los Cañizares, Ramón Fonsaumel, yo, Joaquín Power, todos que habían peleado la sierra y demás, pues todos tuvieron que poco a poco agarrar. Y yo en enero del 60, ya yo renuncié allí porque me pasé con el Che. Porque mientras Alberto estuvo delegado del gobierno en el ICEA, todos los controlados, por enseguida aparecieron los comunistas metidos allí y les pusieron la trilogía siguiente: el Che, Regino Botti y Cepero Bonilla.
Ajá.
Entonces yo renuncié por mi cargo y demás. Y entonces ya, el 7 de septiembre de 1961 caí preso.
El 7 de septiembre del 61.
Causa 567 del 61.
¿Eso no fue el MRP?
No, pero a mí no me pusieron en el MRP.
¿Pero de qué te acusaron entonces?
Yo tenía su carta escrita, ¿no?
Ajá.
Que yo pertenecía a unos distintos movimientos que iban a formar el Frente Revolucionario Democrático. O sea, que el Frente Revolucionario era lo que había antes de Girón, ¿no? Que
sí.
Una serie de organizaciones.
Sí, Tony Barona estaba.
Sí, había mucha gente ahí. Ajá. Que yo me dedicaba a hacer propaganda, sabotaje y demás. Y bueno, fue terrible. Pero a mí me metieron allí con un muchacho que yo conocía, que era de aquí de la provincia de La Habana, de Santa Cruz del Norte, por ahí. Que era Oscar Abreu, se llamaba Oscar Abreu porque murió. Y entonces me involucraron en la causa con él. Pero nosotros no, sí, él había tenido simpatía por la revolución, pero después él venía, porque era el vendedor de ropa, y venía a hablar, a vender ropa para mí por Madruga. Y entonces él me veía y decía, coño, estos amados no han traicionado, esto por otro. Pero yo nunca trabajé con él, ni nunca trabajó conmigo.
Ajá.
Entonces, pero claro, los comités de defensa nos vieron hablar.
Junto.
Pues nos metieron juntos. Entonces nos abrieron con 30 años.
¿Yo?
30 años. Y abrieron con 30 años y el fiscal, que era ese uno de esos famosos que mandaba mucha gente para Paredón, habló de paro y de carajo. Pero con tan buena suerte que todavía allí se permitía llevar abogados, ¿no?
Ajá.
Para una farsa.
Ajá.
Y entonces en definitiva el abogado lo que iba a la cabaña a ver, a llevar recado y hablar. Yo había hablado bien con él, había enfocado por la cuestión y que yo no quería que apareciera nada de Moncada, porque era peor todavía.
Ajá.
Entonces, este señor era un mulatico, hijo de un abogado famoso de Cuba. Y ya murió el padre, y ya murió, se llamaba...
Oye, entonces, en definitiva, ¿fuiste condenado en esa causa?
Quedé conclusión a 30 años.
¿Te echaron 30 años?
No, concurso a 30 años y cuando bajó la causa, 9 años. Pero fue por lo siguiente, allí apareció un negrito, cabeza de esclavo, que yo nunca en mi vida lo había visto. Ella era el que hacía las acusaciones. Y el abogado, con mucha habilidad, vio que el negrito estaba más nervioso que nosotros todavía. Porque aquello era una claque de verde olivo, y nada más que estaba sí. De nosotros, mi hermana y mi mujer.
Ajá.
Más nadie. Y no tenía claque ninguna, y figúrate, pero que el abogado, muy hábil él, muy hábil, tuvo una habilidad terrible, y entonces le dijo, si usted conocía a Manuel Suartía, que esto fue diseñado Oscar Abreu.
Ajá.
Seguro se equivocó. Y entonces, cuando le dijo Oscar Abreu, me señaló a mí. Se veía que el tipo estaba mintiendo, sí. Y estaba haciendo una cosa allí. Y entonces el fiscal se metió y lo sacó por los pelos diciendo que uno de los verdaderos que seguían las causas porque no se podía descubrir que esto. Pero hasta los mismos guardias de Olivo se estaban riendo, ¿no?
Sí.
El juicio quedó un choteo para ellos y ellos no pudieron probarme, porque a mí no me pudieron probar ninguna cosa.
Ajá.
Y al otro muchacho le hablaron de una reunión que dice que él había ido. Yo no conozco esa reunión, así que yo nunca le probé nada. Y que yo el juicio concluyó 30 años y pasado como un año, estuve en la cabaña, pararon la causa y a Oscar lo pusieron en libertad. Hay quien dice de que hubo dinero o influencias comunistas por el medio, y a mí me dieron los 20 años, los 9 años, cual yo lo cumplí plantado y superplantado como esquema 20. Nada de arrancación, nada de progresivo, sí. Ni un carajo.
Entonces tuviste preso hasta el 70.
Para mi pueblo ha sido muy difícil, divorciado porque mi mujer se divorció de mí, ella sigue para los Estados Unidos, o sea que no había ahí, pues dice todavía, mi mamá muy anciana y enferma, tengo una situación muy difícil, estuve esos 10 años hasta ahí cuando yo pensaba que nunca se podía salir, empezaron las conversaciones de esa gente de la comunidad que para mí eran paro, ¿no?
Sí.
Me sorprendieron, fueron en el 78, ¿no?
78.
Yo estaba preparando una salida clandestina de Cuba que se dio. Me dijo que no, que era muy difícil, que esto, que lo otro, que para allá. Y yo dije, bueno, yo puedo arriesgar mi vida, pero yo arriesgado, pero yo no quiero arriesgar la de mi hijo, ¿me entiendes?
Sí.
El barco salió y me trajo 80 para acá, para los Estados Unidos. Lo trajo un amigo mío que se llama Manolito Cordero, que no sé si está vivo o muerto, y pero él trabajaba en el, él era guajirito, pero era un hombre que tenía sospecha en el puerto de Juan, en Pinar del Río.
Ajá.
Salimos, porque yo no quise arriesgar a mi hijo.
Sí.
Seguimos allá y allá, haciéndole siempre, sin conspirar, porque ellos me pasearon, me pusieron los trabajos más malos que podían darme.
Sí. Y entonces al fin saliste por el Mariel.
Cuando empezó la cosa empezamos a preparar, y preparamos para tener las visas por los dos lados.
Sí.
Visa española, visa americana. Mi hijo consiguió rápidamente la visa americana porque su mamá pudo venir para los Estados Unidos, y él estaba en el NUC y él lo bajaron del avión.
Ajá.
Al hijo mío. Entonces yo le dije, no, vete, y ya, para cortar, no, para no hacer más corta la cosa. Y entonces vino para acá, y como ya era ciudadana americana, pues entonces mi chiquito obtuvo enseguida la visa, a mí me costó más trabajo porque yo no tenía nadie que me reclamara, y tuve que pasar, en definitiva me la dieron, pero me pasó, pero ya estábamos en la cuestión de España, teníamos visa.
Sí, es lo que me estaba diciendo al principio, entonces vino lo de Mariel y...
Entonces pararon sí. Lo de Mariel, lo de España, y entonces dijeron, vos ustedes si quieren tienen la acción de Mariel. Entonces fuimos para casa, nos refrescamos un poco, pensamos, aquí hay que coger lo primero que sea, porque a mí no me gustaba mucho el Mariel.
Sí.
Yo veía lo que estaba saliendo,
sí.
Tan miedo que estuvo en la embajada de Perú, que no era muy bueno tampoco.
Uh-huh.
Pero digo, bueno, aquí hay que salir, porque nosotros hemos peleado en todas las guerras, así que qué carajo.
Sí.
Y lo que fuimos al día siguiente rápidamente, y cancelamos el pasaje y venía copia de los pasajes que nos iba a traer para acá escondido y lo utilizamos y mi hijo fue a España con ese pasaje, yo fui a España también con ese pasaje porque fue mi residencia. Yo porque me siento americano, porque, vaya, me siento americano en parte porque estoy muy agradecido a este país, a pesar de que tengo diferencias con ellos, porque mi corazón sigue siendo cubano, ¿no?
Ah, sí, seguro.